esas lindas cosas que tiene la articulación de diferentes instituciones públicas. Cada uno pone lo mejor de sí y su especialidad y ganan todos. En este caso, Sanidad de las Fuerzas Armadas coloca un equipo de gente, en verdad es una persona, Oscar Díaz, que con mucho esfuerzo, pero con mucho cariño también, trabaja en todo lo que es la parte de albañilería. Y la contrapartida que se obtiene por parte de ACE del Hospital San Juan es bueno, el tratamiento, por ejemplo, tratamiento de cataratas, operaciones a personal beneficiario, personas beneficiarias de Sanidad de las Fuerzas Armadas. Así que nosotros ponemos la parte de mantenimiento, albañilería, capataz, y la contrapartida es tratamiento médico. Resultado, todos ganan. Y eso es lo bueno que tiene esto, es decir, que cada uno pueda obtener, y sobre todo la gente que más necesita ese tratamiento de los ojos, tener ese tratamiento.
Ministro, ¿cuántas derivaciones se hicieron en los últimos años desde Sanidad Militar para operación de ojos aquí?
En los últimos 3 años, 400 operaciones. Y hoy tienen la inauguración del bloque quirúrgico, de pequeño porte, mediano porte y la farmacia. Y esto es lo último que se ha hecho, así que se dan cuenta que está bien bueno el hecho que son cosas positivas por todos lados.
Ministro, lo saco de este tema y le pregunto a propósito del ingreso justamente al ministerio han quitado, digamos, y ahora han dado la posibilidad a aquellas personas que son celíacas que puedan ingresar a las Fuerzas Armadas. ¿Cómo fue esta resolución?
Bueno, esas cosas que vienen de muchos años y quizás tuvieran explicación o pudieran tener explicación hace muchos años, pero que los avances científicos y terapéuticos lo han resuelto. Hasta el día de hoy está prohibido, o estaba, hasta el día de hoy estaba prohibido, que una persona que quisiera entrar en las Fuerzas Armadas como soldados, si era celíaco, pudiera hacerlo.
¿Cuál era la explicación?
Bueno, podría tenerla, no sé, en el pasado, pero hoy no tiene ninguna explicación. Que una persona no pueda comer harinas de trigo, avena, cebada y centeno no puede ser impedimento para ninguna, en el mundo de hoy, para ningún desarrollar ninguna actividad de este tipo. Entonces, tomamos la decisión de eliminar a la celiaquía como impedimento para ingresar a las Fuerzas Armadas. Habíamos comenzado con las escuelas de formación militar, es donde se forman los oficiales, y lo extendimos a todo el personal militar. Y terminamos con una discriminación. Una discriminación de esa que a veces pasa medio abajo ruido, ¿no? Una discriminación que pasa por lo que puede alimentarse uno hoy. Y bueno, no puede ser de ninguna manera un impedimento para el desarrollo de una tarea laboral o profesional no poder comer harina. Es una cosa en el siglo XXI insólita y por eso la eliminamos.
Ministro, por otro lado le pregunto a propósito de la investigación que se estaba llevando adelante por aquel estudiante que quiso ingresar en la Fuerza Aérea y que, bueno, digamos, sufrió algunas abusos de superiores o de gente de las Fuerzas Aéreas, justamente a la hora de ingresar. Estaba en una investigación administrativa. ¿Cómo está esa investigación?
Se terminó la semana pasada. Lo que llegó a el final de conclusión de la investigación es que fue un agravio, un destrato verbal por parte de un alumno de un año superior, absolutamente inapropiado. Como había una investigación a nivel de la fiscalía y una denuncia fiscal, lo que hicimos fue derivar inmediatamente la investigación administrativa, la investigación de urgencia de la Fuerza Aérea hacia el fiscal para que continúe con lo que al fiscal le parezca, las medidas que correspondan.
Ministro, Uruguay no tiene presente tropas en Haití, pero ¿hubo alguna solicitud respecto a lo sucedido recientemente?
Primero, la congoja y la solidaridad con un pueblo que ha sufrido mucho. Yo estuve en Haití en la misión de paz en el año 2008. Un pueblo que sufre mucho y al cual hay que apoyar. El asesinato de su presidente en el día de hoy es algo que vuelvo a decir que nos causa congoja y que repudiamos. Sé que el gobierno, la Cancillería específica, emitió una comunicación recién. Usted sabe que Naciones Unidas hace tiempo no tiene allí la misión de paz. Supimos tener un contingente muy importante, más de 1,000 compatriotas, yo estuve en ese momento allí, más de 1,000 compatriotas, desempeñaron funciones en Haití. Tiene una institucionalidad muy débil y este tipo de circunstancias hablan las claras de situaciones en que hay que condenar con toda fuerza.
Ministro, el sector cabildo abierto ha solicitado que se dé un incremento de salarial al personal que está en la tropa de la frontera, que está haciendo la custodia de la frontera. ¿Usted lo ve viable? ¿Considera que es necesario ese incremento que pide Cabildo Abierto para
ese? No, el año pasado, en la ley de presupuesto, incluimos, por iniciativa del Ministerio de Defensa, por primera vez, la compensación diaria a los efectivos que trabajan en frontera, más de 800 compatriotas que están todos los días allí, ganan la compensación del entorno de los 450 pesos por día. Eso significa que si están 7 días en un campamento superan los 3.000 pesos mensuales cuando están allí de guardia, ¿no? Un soldado está en torno de 20 o 21 mil pesos, así que es un incremento interesante. Y se empezó a operar este año, por lo tanto, está cursando efectos. Ya lo habían cobrado más de 3.000 soldados. Leí lo que usted dice por la prensa, no tengo los detalles, pero todo lo que pueda significar, si es posible mejorar la situación, obviamente cuenta con todo nuestro respaldo, pero es una discusión que está a nivel parlamentario.
¿No hubo un planteo formal hacia las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional?
No, pero son etapas diferentes, ¿no? Una cosa es la iniciativa del Poder Ejecutivo y ahora pasa una etapa que es donde se corta el bacalao, que es en el Parlamento. Allí se decide, así que estaremos atentos a lo que allí se charla.
Ministro, ¿cómo analiza esto de estar en nivel, digamos, pasar al naranja y en amarillo Rivera, justamente en la frontera donde tanto trabajaron las fuerzas?
Primero, ratificar algo que nos parece importante. Lo dijimos cuando los números eran de color rojo, la situación compleja, y lo decimos ahora, por ejemplo, en el caso de Rivera, que son de color amarillo y mejoró mucho la situación. Estamos transitando un camino que no ha terminado. No hay que echar las campanas al vuelo porque sabemos que la dinámica de la pandemia ha sido como diente de sierra, sube y baja, ¿no? Y si bien ratifica un camino y habla de un compromiso muy importante de la ciudadanía en cumplir las medidas que entre todos fuimos construyendo, mañana será el homenaje a los científicos, al GACH, ratifica ese camino, pero hay que insistir en el mismo. Y yo creo que en estos momentos reconocer el camino que se ha seguido y la comunión que hubo entre sociedad y gobierno y sociedad y científicos, que ha llevado a que Uruguay recorrió un camino que es muy singular en el mundo. Ustedes saben que hubo dos opciones. La opción de apelar a la libertad ejercida con responsabilidad, cuidando todos los aspectos de la vida de una persona y de una familia y de una sociedad. Y otra que fue la del confinamiento y la cuarentena obligatoria. El presidente de la República lideró en Uruguay, en marzo del año pasado, algo que en el mundo inició el camino, fue la de libertad responsable. Bueno, hoy estamos viendo que el camino elegido fue un muy buen camino. Y vuelvo a reiterar, no terminó, pero vale la pena seguir recorriéndolo porque sabemos que causa efecto y que siempre, y esto vale para este tema y para otros, la libertad es mucho más fuerte.